4:39. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y como siempre y generosamente el doctor Daniel López nos ayuda con estos temas. Él es médico neurólogo y con él vamos a hablar sobre qué es el Alzheimer y además también cómo está influyendo este momento en los pacientes que padecen Alzheimer. Daniel, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
No, gracias a ustedes, chicas. ¿Cómo están?
¿Qué
¿Todo
tal,
bien,
Daniel?
Por acá? Aprovecho para saludar a todos los colegas que están, colegas y personal que trabaja en el ámbito de la salud. Saben que también es el Día de la Sanidad.
De la sanidad.
Ya lo han aclarado. Así que, Bueno, un saludo para todos en esta etapa tan especial.
Uh-huh. Bueno, y que en un ratito van a expresarse, ¿no? Para contarle a la sociedad por la situación también que están atravesando. Bueno, es un tiempo muy especial, ¿no? El que estamos viviendo todos. Daniel, bueno, en principio, ¿qué conocer y recordar qué es el Alzheimer?
Mira, el Alzheimer es una enfermedad sumamente común, una enfermedad neurológica degenerativa, es una de las demencias.
Ajá.
Lo que ya de por sí estamos diciendo de que no todas las demencias son Alzheimer.
Claro.
¿Y qué es una demencia? Bueno, se llama demencia en neurología a la disminución, a la declinación de las facultades mentales, ¿no?
Uh-huh.
Habitualmente vienen asociadas a trastornos de conducta, pero ya de por sí, aunque no estuvieran, si tenés alguien, una persona tiene un deterioro cognitivo, estamos en presencia de la chance de que esto vaya camino a o que ya sea una demencia.
Claro.
Y los deterioros cognitivos se llama cuando alguien no está teniendo algo que ya tenía previamente, uh-huh, es decir, buena salud mental, y empieza a perder fundamentalmente la memoria, a disminuir la capacidad de razonamiento, lo que es su inteligencia, su cálculo con los números, la orientación en la calle, la toma de decisiones, y se afecta la atención, uh-huh, la concentración, la memoria como cosas más básicas.
Claro.
Carola.
¿Y la memoria es a corto, a largo plazo o
se afecta todo? Se afectan todas. Uh-huh. Inicialmente, en los pacientes que van a desembocar en una demencia de tipo Alzheimer, es más común que se pierda la de corto plazo.
Uh-huh.
¿No? Es decir, de dónde, las cosas que sucedieron ayer, qué fecha es hoy, dónde estacioné el auto, las cosas, cómo se llama la persona que recién acaban de presentarme.
Uh-huh.
Son cosas que hay que diferenciarlas de los olvidos acordes a la edad, porque alguna de estas cosas que yo te cuento pueden suceder desde condiciones normales.
Claro.
Así que para tener demencia hace falta cierto grado de deterioro, cierta predisposición, cierta comparación con un estadio previo más normal, y será el médico especialista el que va a decir cuánto de esto es un olvido acorde a la edad que el paciente está transitando o cuándo es algo patológico que orienta o sugiere la presencia de una enfermedad de este grupo, de las demencias, ¿no?
Uh-huh.
El Alzheimer es la más común. Hay otras demencias no Alzheimer, como puede ser la demencia vascular o la demencia frontotemporal, o otras demencias menos conocidas que hasta tienen nombres propios, como puede ser la de cuerpos de Lewy, y otras enfermedades. También se llama demencia a los pacientes que tienen trastornos ajenos a esto que venimos hablando, que no son degenerativos, pero un paciente puede tener una demencia alcohólica.
Ajá.
O una demencia infecciosa.
Sí.
o inflamatoria, un paciente con un traumatismo de cráneo podría quedar con un cuadro de deterioro mental que sería traumático, ¿sí?
Uh-huh.
Así que son distintas opciones para hablar, pero hoy es el Día Mundial del Alzheimer, lo que ya nos orienta a hablar más que nada del Alzheimer, ¿no?
¿Y esta enfermedad nos puede pasar a cualquiera? ¿Hay una predisposición? ¿Esto se puede saber?
Sí, nos puede pasar a cualquiera.
Uh-huh.
Digamos que esta no es una enfermedad hereditaria como las hay otras que son así de padres a hijos y de hijos a nietos y así sucesivamente. Si hay una predisposición, si en la familia hay varios integrantes que tienen, es más probable que una persona sana pueda tener una demencia en comparación con otra persona de la misma edad que no tiene nadie en la familia, ¿cierto?
Claro.
Eso por un lado. Y después, por otra parte, hay factores de riesgo que llevan a que uno puede desarrollar más comúnmente una demencia que otras. Una de ellas es, por ejemplo, el avance de la edad. como también la poca educación, el poco contacto con el desarrollo intelectual en etapas iniciales, ¿no? Digamos que una persona de poca escuela, si bien un paciente con un premio Nobel también puede hacer un Alzheimer, sí, pero digamos que es más frecuente en personas de poco desarrollo intelectual. Gente muy trabajadora, que capaz que ha trabajado toda la vida de tareas manuales, pero poco afecta a la lectura, a los libros, al desarrollo intelectual, esa persona va a tener un poco más de probabilidades, lo que no significa que la vaya a tener sí o sí.
Daniel, hablamos con vos al principio de la cuarentena o en la mitad, sí. Sigue esto y no sabemos hasta cuándo, y ya hay estudios que certifican que pacientes de Alzheimer se han visto deteriorados ya en las primeras semanas de cuarentena, de encierro, de no ver a seres queridos. ¿Ustedes han tratado este tema? ¿Se habla? No sé si aquí sí, hay estudios.
Sí. Lo que decís es tal cual, lo charlamos la vez pasada. Podemos ampliar un poco más a medida que han avanzado más meses y tenemos más experiencia de lo que es la consulta cotidiana acá y lo que uno charla con otros neurólogos acá y en la propia Sociedad Neurológica Argentina, que hoy a las 7:30 tiene una comunicación oficial desde la sociedad en función de todo esto y rememorando el Día del Alzheimer. Pero concretamente a la pregunta tuya hay que decir, el paciente que ha estado, digamos, confinado a su casa, a su domicilio, encerrado, con una situación de miedo e incertidumbre, sin contacto social y a veces con exceso de televisión y de noticias desalentadoras, en función de todo esto, ha desembocado en que muchos pacientes han tenido deterioros en su parte intelectual y en su conducta. Y cuando te digo el aspecto conductual, que no es el aspecto cognitivo que te comentaba antes, el aspecto conductual implica ansiedad, depresión, angustia, inquietud motora, trastornos del alimento, trastornos del sueño. Todas esas cosas son muy frecuentes de ver, es decir, que el paciente, algunos de estos pacientes, no todos, por supuesto, digamos, están frágiles en estos aspectos cognitivos y conductuales. Y habría que hacer, si me permitís, una digresión también a los cuidadores de los pacientes.
Eso te iba a preguntar, porque, Daniel, porque se habla muy poco, ¿no? Ajá, de las personas acompañan, ya sean los familiares directos o los que conviven con las personas con Alzheimer, que a veces tal hasta cual. Se niegan por ahí a recibir alguna atención o a delegar, es muy complejo, ¿no?
Sí, sí, es cierto. A veces querrían que los ayuden, sí, pero sí. La pandemia no los deja, que de pronto también. Otros familiares... que no, por ahí no conviven con el paciente, otros hijos, otros hermanos del propio paciente que podrían hacerse cargo bajo circunstancias normales, a veces no se puede. Ni hablar de los geriátricos, ¿sí? Más allá de los conflictos que todos sabemos de estos últimos días, porque también el paciente en el geriátrico recibe menos visitas y a veces menos contacto social, y las actividades de geriátricos que de pronto por ahí salían a dar una vuelta a la manzana o tener algunas otras actividades al aire libre, también están modificadas por esta pandemia. Así que el cuidador en particular está sobrecargado y tiene un estrés que nosotros llamamos el estrés del cuidador, el cuidador primario fundamentalmente, ¿no? que muchas veces que le ha tocado en suerte o en mala suerte tener que hacerse cargo cuando antes tenía otro tipo de ayudas o más ayuda. Suele estar con más depresión, con ansiedad, es gente normal, ya no son pacientes con Alzheimer, pero forman parte del panorama global del paciente enfermo, que en su casa está enfermo él y altera, obviamente, ¿no es cierto?, la conducta, la vida cotidiana del día a día de los cuidadores de ese paciente con Alzheimer, que también deberían recurrir a su médico, deberían hacer frente a sus controles en salud, tomarse la presión, hacerse análisis de sangre y ver si el cuadro de ansiedad o de depresión o de insomnio que ellos también puedan tener no requiere alguna evaluación neuropsicológica o lo que sea. No sé si contesté la pregunta, Sofía.
Sí, perfecto. Sí, esto del deterioro y de Bueno, lo que provoca en muchos, que también lo hablábamos la otra vez, ¿no? El aislamiento para personas que no tienen algún problema de demencia y demás, esto de la depresión, la ansiedad, pero ya con personas que sí tienen un diagnóstico y bueno, cómo se ve afectado. Otra pregunta que quería hacer, Daniel, lo hablábamos con el psicólogo L'Oréal aquí en Tandil, y cuando, cuando preguntamos si el Estado, ya sea local, provincial o nacional, si se consulta a especialistas en materia neurológica, en materia de psicología, porque puede haber asesores en lo que es infectología, hay de la salud de todo tipo, pero ¿también se los consulta a ustedes? Por esto, mira, de la cuarentena, el encierro, lo largo de que va más allá de la economía, siempre estamos hablando, ¿no?, de lo que es la salud mental de la sociedad.
Sí, te entiendo. La verdad que tengo que decir que no en lo personal, no he recibido ese, pero estoy seguro de que el Ejecutivo deberá estar tomando cartas en el asunto, y a través de los colegas que están al frente de la parte infecciosa, que también debe haber un equipo médico con otras especialidades a nivel de médicos de hospital y médicos asesores del gabinete, seguramente que lo tienen. No estoy en esa lista, pero estoy seguro que se está llevando a cabo.
Uh-huh. Daniel, respecto al Alzheimer, ¿hay una edad preponderante para que comiencen los síntomas, para estar atentos?
Sí, en general, digamos que después de los 60, 65 años es la edad en la cual aparecen los primeros síntomas, ¿no? Lo que va aumentando a medida que avanzan las décadas. Digamos que es más común ver pacientes con deterioro cognitivo y este tipo de cuadros con más de 80 años, que antes. Eso es en general. Hay formas más precoces, especialmente en las pocas los casos familiares, donde sí hay un grupo minoritario de pacientes que pasa a ser hereditario, ¿sí?, donde la presencia familiar es muy notable. En ese caso sí puede haber patología de tipo Alzheimer en edades mucho más precoces, digamos, uh-huh, entre los 40, a veces los 30, los 50 años, donde esto está pasando, y permite ese grupo de pacientes investigar tratamientos y cómo prevenir todo esto cuando uno sabe que alguien tiene en salud 30, 35, 40 años y tiene papá, mamá y abuelos con Alzheimer. Poder saber en ellos, en su biología y en su conducta y en sus factores de riesgo, qué cosa uno puede hacer para investigar. Así que el aspecto investigativo de esta patología es amplísimo, y además poder encontrar la cura definitiva de una enfermedad que afecta tanto de manera difusa y sin diferencia de continentes, religiones, etcétera, sería muy bueno que de pronto el día de mañana podamos descubrir su cura fácil y su prevención fácil, ¿no? Así que hay también una carrera, como la hay con la vacuna del coronavirus, sí, también había de hace muchos años una carrera de descubrir cómo combatir y prevenir la patología Alzheimer.
¿Y se podría anticipar o saber, por ejemplo, 10 años antes que una persona va a tener esa predisposición a llegar a la enfermedad?
Esa es la idea, uh-huh, esa es la idea. Existe, es muy amplio el tema, es difícil de entender para los oyentes comunes, uh-huh, pero hay biomarcadores, por ejemplo, que pueden ser metabólicos, de sangre, de líquido, sí, cefalorraquídeo, sí, que uno pueda dosar, como hay marcadores neuropsicológicos de test que uno puede estar haciendo en el consultorio mismo, ¿no?, de test de memoria, de atención, uh-huh, o de pruebas ejecutivas, y hay biomarcadores de imágenes y de estudios donde uno puede inyectarle al paciente cierta sustancia y ver cómo se fija en células, en neuronas que están con patología. Uh-huh. Hay un avance muy importante en todos estos biomarcadores que pueden determinar, anticipar, no con una certeza absoluta, porque hay pacientes con marcadores que no tienen clínica todavía, ¿sí? Y hay pacientes que tienen mucha demencia y no tienen marcadores, por eso te digo que a veces en medicina 2 más 2 no es 4.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, la medicina va avanzando y década tras década hay, y a veces de un año a otro hay cosas importantes como para poder saber.
Qué bueno esto. Y Daniel, esto también de que cada vez haya más casos tiene que ver con que nuestra expectativa de vida cada vez es también de más años de vida.
está perfecto tu comentario, es así.
Claro, porque hace, no sé, como 20 años, no sé cuántos más vos me sabrás decir, digo, poco se sabía de porque las personas por ahí fallecían con más jóvenes a lo que, digo, es el promedio de vida ahora, ¿no?
Exacto, antes no había tantos estudios, no había tanta resonancia, no había tantos autopsias, ni poder encontrar bien la causa, y muchos se desembocaban en demencias seniles, que se decía, se murió, y daban como normal algo que no era normal, ¿no? Sí, tal cual. La medicina ha avanzado muchísimo, eso ha hecho que la prevención de muchas enfermedades se ha caracterizado por ganar tiempo, y la prevención en patología a cáncer, la prevención en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, tratamientos que uno hace precozmente, puede desembocar en que el paciente no desarrolle la patología o la desarrolle como tratamiento precoz, ¿no? Como un diagnóstico precoz y obviamente tratamiento precoz. Todo esto lleva al aumento, que es lo que vos lo dijiste muy bien, al aumento de la expectativa de vida, la gente vive más y por lo tanto va a haber un aumento de prevalencia de las enfermedades propias de la vejez.
Claro.
Todas. Claro. El Alzheimer, también la artrosis, por ejemplo, por nombrar una que también es tan conocida como esta o más, ¿no?
Sí.
Si va a haber más patología artrósica que la que va, porque la gente va a vivir más y el envejecimiento de los huesos es algo
característico de la vida. Claro, que ocurre, o sea, no lo podemos evitar.
Está bien. Ahora, tenemos que ser proactivos y el mensaje que yo querría dejar desde acá es en las medidas que uno puede prevenir para que todas estas cosas no sucedan. No me voy a referir a la artrosis ni tampoco al cáncer, me voy a referir al tema cognitivo. No me lo preguntaron todavía, estoy seguro que era la próxima pregunta que me iban a hacer. Pero uno tiene que estar
activo. ¿Cómo nos ejercitamos? Claro, eso.
Sí, uno tiene que estar activo mentalmente. Activo mentalmente. ¿Sí?
¿Y físicamente?
Obviamente también. Pero estar activo físicamente, solamente lo físico, y dejar de lado la actividad intelectual, no es aconsejado. Lo ideal es la suma de las dos cosas, ¿no? No elegir una de las dos. Tampoco elegir solo lo cognitivo, si uno se pone a leer las 24 horas por día, más allá de un ejemplo muy obvio que voy a dar, pero no camina, no hace nada, obviamente que va a empeorar sus huesos, va a empeorar su calcificación, va a tener otro tipo de conflictos. Pero la recomendación desde el Día Mundial del Alzheimer, como integrante de la Sociedad Neurológica Argentina, es que tenemos que comentar a la población que se controle, que se haga estudios cuando empiezan los primeros síntomas. Y a la gente común, sana, ¿sí?, que quiere prevenir todo esto, pasa por la actividad intelectual, la lectura, la escritura, ¿sí?, hacer cuentas, hacer números, hacer palabras cruzadas, jugar al sudoku, contacto social, salir de casa, ya conversar con alguien implica poner el cerebro en movimiento, porque uno tiene que elaborar lo que quiere decir y la persona que escucha tiene que analizar lo que el otro dijo, buscar el significado, tomar una postura interna, si está de acuerdo o no está de acuerdo, por ejemplo, si es un diálogo, y después poner en palabras lo que pensó, eso que es tan sencillo, cuando uno lo hace, pero elabora y pone en funcionamiento circuitos neuronales que a veces están desfuncionalizados o no del todo funcionantes, y es absolutamente recomendado que así se haga. La vida al aire libre, el contacto social, el deporte, la dieta sana, son otros factores agregados que también deberíamos cumplimentar todos.
Daniel, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas, que seas tan claro, y esto, ¿no?, de nunca está de más recordar, y además esto decimos es el Día Mundial del Alzheimer, pero atender también a las personas que acompañan, a quienes lo padecen, que es también un factor fundamental.
A los cuidadores, los cuidadores de Alzheimer, hay cuidadores de pacientes neurológicos que tienen esclerosis múltiple, que tienen epilepsia, que tienen lesiones cerebrales traumáticas, tumores y un montón de otras enfermedades, y también están en este momento de pandemia confinados y con su propio estrés del cuidador. Así que yo les agradezco infinitamente que siempre me llaman, tanto Carola, Sofía, y bueno, espero que tengan un lindo día de la primavera.
Gracias, Daniel. Igualmente. Gracias, buena tarde, abrazo, Daniel. Buena tarde.
Bueno, lo mismo para ustedes, saludos a la audiencia.
Gracias. Hasta luego. El doctor Daniel López, él es médico.